Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El Fondo Monetario Internacional prevé que la inflación australiana pase del 2,8% al 3,6% a finales del próximo año, lo que ha causado reacciones desde varios sectores. Las perspectivas sitúan a Australia entre las economías avanzadas con peores resultados en la lucha contra la crisis del coste de la vida. La previsión llega justo después de que el lunes el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia rebajar las expectativas de recortes de los tipos de interés y podría significar condiciones más duras para los hogares australianos. En su reunión anual en Washington, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre Oliver Gourinchas, lanza un mensaje a la gente que estaba desesperada por escuchar. Empezamos con la buena noticia. La batalla contra la inflación está casi ganada. Pero lo que viene a continuación podría ser el mensaje que la mayoría de los australianos no querían oír. Mientras el Fondo Monetario Internacional prevé que la inflación baje en la mayoría de los países, en Australia se mantendrá alta. Incluso predice que el índice de precios al consumo de Australia subirá a fines del año que viene, lo que le convertirá en el segundo país con mayor inflación a finales de año que viene entre los 41 países, llegando al 3,6%. El país que se espera que se enfrente a la mayor tasa de inflación será Eslovaquia, en Europa Central, que se calcula que alcanzará el 4,8% en 2025. Y en comparación con Australia, otras economías avanzadas como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá registrarán una inflación mucho más baja, es decir, del 2% o menor. Stephen Smith es socio de Deloitte Access Economics y él dice que hay razones por las que Australia se está quedando rezagada en cuanto a frenar el aumento de la inflación.
The first is that Australia was hit later than other countries with the inflation surge, and so.
La primera es que Australia se vio afectada más tarde que otros países por el aumento de la inflación, por lo que tiene sentido que Australia esté tardando un poco más en volver a controlar la inflación. Pero el segundo factor es que en el presente ejercicio el gobierno ha gastado mucho dinero en rebajas energéticas, lo que ha ejercido una presión artificial a la baja sobre la inflación, y cabe esperar que cuando esas rebajas vuelvan a aplicarse el año que viene, la inflación repunte un poco. La Oficina Australiana de Estadística publicará los últimos datos trimestrales la próxima semana, pero el Banco Central de Australia ya apunta a una lenta llegada de los recortes de los tipos, según declaró el lunes el vicegobernador Andrew Hauser. Hauser también se mostró sorprendido por los últimos datos del mercado laboral, ya que no esperaba que fueran tan sólidos. El mes pasado Australia registró la tasa de desempleo estable del 4,1%, lo que demuestra que el mercado laboral sigue siendo tenso. El conjunto de estas cifras hace temer aún más por el crecimiento económico de Australia, ya que se encuentra al ritmo más lento desde la década de los 90. Stephen Smith, de Deloitte, afirma que la economía australiana será lenta en los próximos años.
A couple of key things influencing the Australian economy at the moment. First of all,
un par de factores clave que influyen en la economía australiana en estos momentos. En primer lugar, el contexto mundial se ha deteriorado en los últimos meses, sobre todo las perspectivas para China, que está experimentando algunos retos estructurales importantes. El otro gran cambio en nuestras previsiones es la rebaja del mercado de la vivienda. Ahora prevemos la construcción de menos de 1 millón de viviendas en Australia en los próximos 5 años, frente al objetivo de 1,2 millones fijado por el gobierno. Ambas cosas significan que hemos rebajado las expectativas de crecimiento económico en Australia a lo largo de este año natural y del próximo. A Smith también le preocupa la productividad de Australia. Señala que actualmente la economía australiana no es lo bastante dinámica como para mantener el crecimiento.
We've also got, at the moment, an economy which is increasingly driven by
En estos momentos la economía está cada vez más impulsada por el sector público, en contraposición a la actividad del sector privado. Ahora bien, estos empleos son importantes en el sector asistencial, por ejemplo, en sanidad y educación, pero en general son menos productivos que los empleos del sector privado. A pocos meses de las elecciones federales, se espera que la crisis del coste de la vida sea un tema importante para los principales partidos. Y para analizar estas previsiones del Fondo Monetario Internacional, conversamos con el economista Sidney de María.
Sí, esta noticia, si sacamos la parte política, por supuesto es atractiva desde el punto de vista político, es un poco una no noticia. Lo que sucede con el cambio de pronóstico del fondo es que ahora el fondo está básicamente reflejando un poco la visión que el Banco Central de Australia ya tenía reflejada. El Banco Central de Australia en sus pronósticos espera que la inflación anual cierre en 3,6 y el Fondo Monetario hasta el reporte trimestral anterior, estos son reportes trimestrales donde el fondo mira todas las economías del mundo, esperaba una inflación un poco más baja. Lo que hace ahora básicamente es ajustar sus previsiones al alza en línea con lo que el Banco Central ya estaba esperando. Al segundo punto, ciertamente la inflación en Australia se ha reducido a una tasa bastante más lenta que en otras economías. Hay dos factores ahí para tomar en cuenta. Uno de los factores es cuando la inflación se aceleró y subió bastante en todo el mundo, en Australia en realidad subió un poquito más despacio y un poquito menos. Y en la misma tónica ahora está bajando más despacio y bajando menos, y como bien tú decías, después de Eslovaquia, Australia sería la segunda economía de la que el fondo clasifica como desarrolladas en tener la tasa de inflación más alta al cierre del año y por fuera del rango meta que el Banco Central espera. Y lo que esto quiere decir es hay una serie de restricciones sobre la política monetaria que el Banco Central puede implementar que hacen caídas de la tasa de interés en este año difíciles. Los mercados ahora están empezando a ajustar esas expectativas y viendo las caídas, eventuales caídas de tasa de interés el año que viene. Esto es algo que ya se palpaba, pero ahora, digamos, las señales son más fuertes. Y si querés lo podemos conversar un ratito, pero hay dos componentes principales en la inflación, sacando los artículos que son la inflación transable y la no transable. Y el problema en Australia es que la inflación no transable está cayendo mucho más despacio que en otros lados.
Bueno, en eso me quiero enfocar también porque hablas del movimiento muy despacio de la economía en Australia. Está creciendo, de hecho, muchos analistas apuntan a que el crecimiento es tan lento como desde los años 90 y no se ha visto en todos los últimos años. Pero el gobierno también está adquiriendo superávits y se defiende con el hecho de su manejo responsable de la economía. La tasa de desempleo sigue a un nivel bastante bajo, lo que quiere decir también que de alguna u otra manera los trabajadores tendrían más acceso a gastar su dinero ya que tienen un trabajo. Porque estas contradicciones se dan en un momento como el que estamos viviendo, donde las economías más grandes como la de Estados Unidos e incluso en Europa están al revés, bajando los tipos de interés.
En Australia se ha dado una condición que cuando comparamos con economías del G7, incluyendo Estados Unidos en Europa, ha sido un poco diferente la trayectoria post-pandémica, si queremos ver de una manera. En primer lugar, el mercado laboral en Australia ha sido bastante más resiliente. Como tú decías, la tasa de desempleo se ha mantenido muy baja, en récords históricamente bajos, e incluso la alta migración de los últimos año y medio, dos años, fue absorbida casi en su totalidad por el mercado laboral porque la tasa de empleo ha continuado creciendo. Quiere decir que la gente que llegó encontró algún tipo de trabajo. Pero si bien desde ese punto de vista el mercado laboral se ha mantenido fuerte, desde el punto de vista de los salarios, que es la otra cara de la moneda, el desempeño ha sido bastante magro. El salario real no ha crecido, ha caído en producto de la inflación. En las otras economías con las que tú estabas comparando, ha habido más desempleo, pero ha habido recuperaciones salariales mayores. Quiere decir que aquellos que se mantuvieron empleados tuvieron incrementos de productividad, entre comillas, más altos. En Australia el problema que estamos viendo es que si bien el mercado laboral absorbe estos nuevos empleados, no hay aumentos de productividad en la producción tanto de servicios como de bienes domésticas que pueda sostener tasas de crecimiento de la actividad económica importantes. Y entonces es como que está flotando. El crecimiento es modesto, la gente tiene trabajo, pero no gana mucho porque lo que gana adicionalmente se lo come la inflación y va como flotando.
Bueno, ¿cómo reformas en tu visión como la reforma migratoria que está viviendo Australia, donde se redujo el número de estudiantes internacionales que van a recibir y que van a aceptar el número de visados que van a aprobar en términos de una Australia que se ha construido a través de la migración? ¿Cómo afecta esa clase de medidas también en la economía?
El primer impacto es naturalmente negativo. Al tener menos estudiantes internacionales, las universidades van a tener una caída fuerte de sus ingresos, van a tener que probablemente reducir el número de personal, etcétera. Reducir los visados a estudiantes internacionales es fácil, pero es la forma más burda, tal vez, de atacar una política migratoria, porque los estudiantes internacionales tienden a venir con dinero, a mover la economía y a estar acá por poco tiempo e irse. No soluciona un problema de largo plazo. La migración en general, Australia ha crecido, la economía australiana crece porque crece el número de habitantes. Si le retiramos el efecto migratorio, la economía australiana está estancada hace muchos años. Entonces, reducir la migración reduce el crecimiento total. Entonces, pues la pregunta es, bueno, ¿los que sí entran son esos los más productivos o no? Si uno mira en particular la política migratoria que está proponiendo el gobierno, no necesariamente parece el caso. Estudiantes internacionales son jóvenes, tienen, digamos, comienzan su vida laboral, están en edad de pagar impuestos, digamos, son, desde el punto de vista, si tomamos una visión, digamos, muy, muy economicista, ¿no? Por supuesto que hay otras facetas relevantes en términos de la migración, pero si tomamos una visión exclusivamente economicista, digamos, son el target ideal para importar. Gente joven que está empezando la vida laboral, que va a tener 20, 30 años para estar pagando impuestos, y ese es el tipo y para ser productivo, ese es el tipo de persona que, desde el punto de vista de la economía agregada, agrega más. Por eso es obviamente una decisión política, es una decisión política que está en el contexto de que hay elecciones en mayo. Es una decisión política que es muy fácil de ejecutar, es muy fácil de no traer más, de cerrar esa canilla, es más difícil cerrar otras canillas, pero desde el punto de vista estratégico no tiene mucho sentido. Y eso es reconocido tanto si uno se fija en las respuestas a los comités del Senado, tanto de la oposición como de los grupos que representan a los institutos educativos, es bastante reconocido que es el caso.
Finalmente, Sidney, en términos también de la preocupación que hay por los tipos de interés, ¿crees que el hecho de que Australia suba su inflación quiere decir que no bajan las tasas de interés o incluso que vuelvan a subir?
Sí, no que vuelvan a subir, pero es el Banco de la Reserva siempre pensó de que la inflación iba a estar por encima de 3 al final de este año. Entonces es muy difícil de ver que en ninguna de las dos próximas reuniones del Banco Central en las que hay una decisión de tasa de interés vaya a bajar. El año que viene, sobre todo después de Pascua por allí, tal vez cuando salga la inflación trimestral de diciembre, que sale en marzo, en abril hay una reunión del Banco de la Reserva, podría verse la primera reducción. El único factor, digamos, que no sabemos que podría acelerar una reducción de tasas es que bancos centrales en otros países tengan reducciones de tasa muy fuertes en los próximos meses.
Sidney de María, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un gusto como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.